Tenemos la linterna de este jueves 17 de abril, Jueves Santo, el Día del Amor Fraterno.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Pues precisamente, vamos a comenzar con una última hora que nos llega desde Nápoles. Han muerto al menos 3 personas al descolgarse la cabina de un teleférico en esta ciudad del sur de Italia. También hay un desaparecido. Al parecer, había 5 ocupantes en esa cabina. Las primeras investigaciones apuntan a que se trataría de un accidente. Uno de los cables del teleférico se habría roto. Esto ha ocurrido en la cima del Monte Faito. Ni que decir tiene que a lo largo de esta linterna vamos a ir actualizando toda la información que nos llega desde Nápoles en un accidente que de momento deja al menos 3 muertos. Y como te decía, estamos en Jueves Santo, uno de los días grandes de la Semana Santa. Y tenemos buen tiempo, no nos podemos quejar. Una gran noticia si estás desplazado en estos momentos por carretera o si vas a disfrutar de unos días de vacaciones. Y sin duda, lugar a dudas, es la mejor noticia si tienes previsto salir a la calle para acompañar a las muchas procesiones que se van a vivir en esta jornada. Te aviso, eso sí, de que estamos en un paréntesis, una tregua, porque mañana cambiaremos el sol por una nueva borrasca que va a dejar precipitaciones en varios puntos de España. Pero bueno, eso ya será mañana y te lo contaremos. Hoy hay que vivir momentos como este. Esto es Málaga, como cada año ha protagonizado el sonido de este Jueves Santo. A las 10 de la mañana, en el Muelle 2 del puerto de Málaga, desembarcaba la Legión Española rumbo a la Plaza Fray Alonso de Santo Tomás para trasladar al Cristo de Mena, al Cristo de la Buena Muerte. Con esa imagen y con este sonido comenzaba esta jornada en la que también, de manera inusual, en Sevilla, la imagen de San Gonzalo volvía a su templo tras refugiarse en la catedral el pasado lunes santo al ser sorprendida por la lluvia. A esta hora continúan las procesiones en toda Andalucía, en Málaga, en Granada, en Córdoba, pero el plato fuerte va a llegar a las 12 de la noche en la capital hispalense con el comienzo de la madrugada y esas 6 hermandades que, como cada año, van a recorrer las calles de Sevilla y que vas a poder seguir aquí en directo en la sintonía de COPE.
¡Caballo! ¡Vámonos al cielo, mi alma! ¡Fuerte para arriba, eh! ¡Todos por igual valiente! ¡Este!
A lo largo de esta tarde también tenemos que estar pendientes de las procesiones en Ávila, que en una hora comienza el desfile de los pasos, o en Cáceres, con su tradicional procesión de los empalaos. Y a esta hora en Zaragoza comienza la procesión del silencio desde la iglesia de San Pablo, una ciudad que hoy ha abierto la jornada con la procesión de la exaltación de la Santa Cruz a las 11 de la mañana. Todos estos sonidos los vas a escuchar a lo largo de la programación especial que ha preparado la cadena COPE para esta Semana Santa. En esta linterna vamos a estar en las calles de Sevilla, de Granada, de Málaga. Vamos a estar también en Benetúser, en Valencia, en una zona afectada por la Dana. Cuando nosotros terminemos, recogerá el relevo La Noche Luminosa con Faustino Catalina y viviremos la madrugada de Sevilla. Y hoy es protagonista el Papa Francisco, porque a pesar de su convalecencia, por sus problemas de salud, Francisco no se ha querido perder algunas de las tradiciones de este Jueves Santo. Esta tarde ha acudido a la cárcel romana Regina Coeli para mantener un encuentro con unos 70 reclusos. Desde que fuera elegido Papa hace 12 años, Francisco siempre ha dedicado esta jornada a visitar centros penitenciarios o centros para refugiados o personas vulnerables. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. A pesar de estar todavía convaleciente, Francisco no ha faltado a su costumbre cada Jueves Santo y se ha acercado hasta la cárcel Regina Coeli de Roma, donde ha sido recibido con un fuerte aplauso por los reclusos. Ha sido una visita rápida con unos 70 detenidos que acuden a la catequesis del capellán de la cárcel. Les ha explicado que en esta ocasión no podía cumplir con el rito del lavado de los pies, pero que quería estar con ellos y les ha prometido que rezaría por cada uno de ellos y por sus familias. Al salir de la cárcel, con voz todavía débil, ha recordado que cada vez que entra en un centro penitenciario se pregunta por qué están ellos dentro y él no.
Ogni volta que yo entro in questi posti mi domando perché io ero qui.
Desde que fue elegido Papa, Francisco ha dedicado las tardes del Jueves Santo a visitar lugares marginales.
Y este Jueves Santo también estamos muy pendientes de Washington, París y Madrid, donde se han celebrado reuniones de gran importancia para España. Empezamos en la capital de Estados Unidos, porque en estos momentos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está en la Casa Blanca reunida con Donald Trump. Es el primer líder europeo que se ve con el presidente estadounidense en Washington desde que el republicano desatara la guerra comercial. En un rato está previsto que comparezcan juntos en el despacho Oval, pero Trump ya nos ha dejado un titular al inicio del encuentro. Le han preguntado por un posible acuerdo con la Unión Europea.
Oh, sí, habrá un acuerdo comercial al 100%. ¿Por qué? ¿Crees que no? Claro que sí, quieren uno y claro que haremos un acuerdo, seguro, pero será un acuerdo justo.
Y ese es precisamente el objetivo de Meloni. Hablamos de una figura muy cercana a Trump y por eso Bruselas confía en que su influencia surta efecto. La primera ministra italiana confía en la unidad de Occidente.
Yo creo que simplemente tenemos que hablar y encontrar un punto medio para seguir creciendo juntos. Por eso estoy aquí. Si no pensara que es un socio fiable, no estaría aquí.
Eso Washington. En París está teniendo lugar una maratoniana jornada de contactos diplomáticos sobre la guerra de Ucrania en la que están participando delegaciones de Kiev, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. En juego están las garantías de seguridad que exige el gobierno ucraniano. Todos se están viendo con todos. Y la más esperada ha sido la reunión que ha mantenido el presidente francés, Macron, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff. Por ahora no han trascendido detalles. Macron acaba de decir que estas reuniones son una ocasión importante de lograr una convergencia para una paz sólida. Ese es el sonido de hace unos minutos y en Madrid pues hemos asistido a un encuentro entre el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, y su homólogo marroquí, Nasser Bourita. La puesta en escena no ha defraudado porque la entrada a los periodistas no hemos podido preguntar y ambos se han limitado a una declaración conjunta. El gobierno sigue plegándose a Marruecos. Lo viene haciendo desde el giro radical de Sánchez en cuanto al Sáhara y hoy Álvarez lo ha confirmado defendiendo los planes autonomistas de Rabat para esta región. Maribel Sánchez.
Unas relaciones que están mejor que nunca, le decía el ministro marroquí a José Manuel Álvarez después de que su homólogo español aceptara la soberanía marroquí del Sáhara.
La posición de España sobre el Sáhara Occidental, como saben, está expresada en la declaración conjunta del 7 de abril de 2022 y reconoce los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable.
Y eso que la excolonia española sigue ahondando en la fractura que hay en el gobierno con los de Sumar, defendiendo la postura contraria. Giro de Pedro Sánchez que se enmarca en la hoja de ruta fijada después de la crisis diplomática provocada hace 3 años por la llegada a España del líder del Frente Polisario, reuniones que en esta ocasión además coinciden con la decisión de Donald Trump de declarar a esa organización como terrorista.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en Deportes, Charly Sáez, tenemos Europa en juego.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Pues sí, hasta ahora está jugándose el encuentro de vuelta del Betis en Polonia frente al Jagiellonia. Los verdiblancos que se marchaban a Polonia con una ventaja de 2-0. Empate a 0 al descanso. Eso sí, Rubén, el conjunto verdiblanco que está sufriendo un poquito buscando esa plaza entre los 4 mejores de la Conference League. A partir de las 9, partidazo en San Mamés. Te puedes imaginar el pedazo de ambiente que va a haber en el País Vasco, en Bilbao, con ese partido entre el Athletic y el Glasgow Rangers. A partir de las 9, empate a 0 en el encuentro de ida. Y todo esto el día después de que está el Madrid digiriendo la derrota de ayer frente al Arsenal, 1-2. La única buena noticia es que parece que Mbappé, que se marchaba con los esguince en el tobillo, parece que es leve y en principio apunta a que no va a tener problemas para jugar la final de la Copa del Rey de dentro de 9 días. Eso sí, mañana le van a hacer pruebas para confirmar el diagnóstico. Ya están los 4 semifinalistas de Champions. Te recuerdo las semifinales, Barça, Inter y Arsenal, Paris Saint-Germain. No sé si tienes favorito para ganar el título.
Un equipo español.
De la Liga de Campeones. Y fuera del fútbol, varios apuntes importantes. Se ha confirmado hoy que Roland Garros va a homenajear a Rafa Nadal. Lo va a hacer en el mes de mayo en la pista Philippe Chatrier. En el Godó, doble alegría. Ha ganado Davidovic y también lo ha hecho Carlos Alcaraz. Este fin de semana tenemos motos, o sea, tenemos coches, mejor dicho, en el Mundial de Fórmula 1. Y en motos hoy hemos tenido parte médico de Jorge Martín. Buenas noticias. Mejora lenta y constantemente. Eso sí, sigue siendo baja para Jerez y todavía no tiene fecha de regreso el campeón del mundo español.
Gracias, Charlie. Hasta 8:30, te escuchamos.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada Semana Santa estamos muy pendientes de las procesiones que recorren las calles de las distintas localidades aquí en España. También miramos con especial interés a Roma. Y de hecho aquí en COPE te lo vamos a contar todo. Pero ahora, en este punto de la tarde, quiero llevarte a dos lugares que tienen un significado especial. Primero, Buenos Aires. Hace unas semanas un equipo de La Linterna estuvimos allí y nos encontramos con una historia que quiero compartir contigo. Visitamos una villa miseria, uno de los barrios más deprimidos de la ciudad, fundamentalmente por la droga y la pobreza. Concretamente estuvimos en la Villa 15, Ciudad Oculta. En esas villas, la huella del Papa Francisco está muy presente. De hecho, aún se recuerda al Jueves Santo del año 2007, cuando el entonces Cardenal Bergoglio lavó los pies a varios toxicómanos.
Él hace el gesto del lavatorio de los pies y comienza esta manera de la Iglesia abrazar, acercarse a los adictos que por ahí habían perdido todo. Y es crear un espacio, nosotros le decimos centro barrial, que es salir a buscar al que está en la calle para que pueda venir a bañarse, a comer y generar un vínculo de familia.
Así nos lo contaba el padre Gastón, el párroco de Ciudad Oculta. Bueno, Gastón, pero todo el mundo le conoce por Tonga. Tonga, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Oye, ¿cómo se vive un Jueves Santo en Ciudad Oculta?
Y mirá, es un día muy, muy especial, como toda la Semana Santa. Hoy justamente estamos aquí reunidos con todo el Hogar de Cristo, con los distintos centros barriales que tenemos en nuestra Ciudad Oculta, que acompañamos a la recuperación de adicciones. Así que ahora en un momentito vamos a hacer nuevamente el gesto del lavatorio de los pies, así como empezó hace 17 años con el Cardenal Bergoglio. Todos los Jueves Santos lo repetimos con nuestra familia grande del Hogar de Cristo, así que lo vamos a vivir y a comenzar esta Semana Santa con mucha fe, con mucha devoción y siempre en familia.
Cuando estuvimos allí contigo vimos que tienes una parroquia con una actividad muy intensa, había mucha gente allí. ¿Participa mucha gente de la Semana Santa en Ciudad Oculta?
La verdad es que sí, es una comunidad que participa mucho de todas las celebraciones religiosas y de todas las actividades de la comunidad. Y bueno, puntualmente en Semana Santa nosotros hacemos, bueno, hoy ahora estoy en el Hogar de Cristo, pero más tarde en la parroquia hacemos la misa con el lavatorio de los pies. Después se hace la visita a las siete iglesias, que es salimos a caminar y recorremos siete iglesias que quedan cerca de la zona. Igual es como una caminata de 3 horas, ¿no? Uh-huh. Y solemos ser cerca de 400 personas caminando, digamos.
¿Qué significan para ti estos días, Tonga?
No, son días muy, muy especiales, ¿no? De renovar nuestra fe, de volver a acercarnos a Dios, ¿no? De recorrer también son días de muchos gestos de caridad, de solidaridad, ¿no? Vamos a visitar a los enfermos, el sábado vamos a hacer un encuentro para todos los niños del barrio, para que también puedan vivir su Semana Santa, su Pascua, niños, le decimos nosotros. Después vamos a ir a visitar un hogar de abuelos que queda aquí en la provincia de Buenos Aires, un poquito más lejos, donde hay abuelos y personas con problemas de salud mental. O sea, también se vive más allá de las celebraciones y las misas y la liturgia, que es muy, muy festivo y muy participativo, también como tiempos para acercarnos al dolor, ¿no? Acercarnos a aquellas personas que hoy están sufriendo y también compartir con ellos en estos días. Así que son días muy intensos de fe y caridad.
El Cardenal Bergoglio te ordenó a ti sacerdote y recuerdo que cuando estuvimos allí dijiste que no había cambiado, que lo que veías era más o menos lo mismo. Hoy, a pesar de estar convaleciente, ha vuelto a una cárcel en Roma. No ha podido hacer el lavatorio por razones evidentes, pero ha vuelto a estar allí. ¿Has visto las imágenes? ¿Qué ha pasado por tu cabeza cuando lo has visto llegar allí?
Y se confirma lo que te dije, no cambió. Él es el mismo, es lo mismo que hacía aquí. Cada Jueves Santo acá visitaba la cárcel, visitaba alguna villa o visitaba algún hogar de Cristo. Siempre, o hacía, me acuerdo alguna vez que nos ha invitado a que vayamos a la misa en la catedral y llevamos gente de nuestra villa para que los que le laven los pies sea gente de los barrios más pobres, digamos. Así que hoy haya ido significa que está bien vivo, ¿no? Que sigue con las mismas ganas, la misma fuerza, y eso también es una alegría ver que sigue queriendo marcar con sus signos lo que nos enseñó Jesús.
¿Tienes a mucha gente esperando ya para las celebraciones de hoy?
Sí. Tenemos. Ahora tengo acá enfrente mío, debe haber, sí, 150 entre varones y mujeres del Hogar de Cristo, y después continuamos con algunas celebraciones en las capillas y en la parroquia. Así que son días de encontrarnos, y además caminamos por el barrio, así que la gente se va sumando en la medida que vamos pasando por las puertas de sus casas. Se genera algo muy, muy lindo, ¿no? Muy, muy celebrativo.
Pues el padre Gastón, cuando estuvimos allí en Buenos Aires hace unos días, un equipo de esta linterna, pudimos conocerle personalmente, pudimos charlar con él, nos llevó por esa ciudad oculta, nos enseñó cómo es la vida en uno de estos barrios de Buenos Aires y, sobre todo, compartió con nosotros su experiencia al haber conocido al entonces cardenal Bergoglio. Gastón, pues te voy a dejar ya porque llegó por ahí el megáfono, así que te están reclamando e imagino que en breve vas a empezar las celebraciones.
Sí, en breve.
Pues,
pero bueno, una alegría poder comunicarnos y bueno, seguimos unidos ahí en la oración, en la fe, y ojalá que también sea una linda Semana Santa para todos ustedes allí, que sean días de reencontrarnos con nuestra fe y ayudar a nuestros hermanos.
Bueno, yo ya te lo dije cuando estuvimos allí. Soy muy pesado y te voy a llamar mucho. Y he cumplido.
está muy bien, no hay problema.
Un abrazo.
Cuando puedan serán recibidos. Un abrazo.
Un abrazo, Tonga. Y otro lugar al que quiero llevarte es hasta Tierra Santa, concretamente hasta Nablus, una localidad que está situada en Cisjordania, entre Jerusalén y Belén. Allí se encuentra Miguel, el párroco. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero es preguntarte por cómo está la situación allí en la zona. Es una zona un poco complicada y cómo están las cosas.
Pues a ver, la situación sigue estando muy tensa. Ahora un poco, pues gracias a Dios han dado un poco más de facilidad para los desplazamientos, pero la gente sigue con bastante miedo. De hecho, este domingo de Ramos pasado, siempre hay una peregrinación a Jerusalén, todas las parroquias de todas las ciudades y los pueblos de la zona van a Jerusalén, y este año la verdad es que muy pocos se han atrevido a salir. De hecho, prácticamente nosotros hemos sido la única parroquia que ha ido hacer la procesión tradicional con el patriarca de Jerusalén. Y bueno, están siendo, la verdad es que, unas fiestas bastante participadas. La gente está con muchas ganas y está con sed de recibir una palabra, de encontrar en los sacramentos también un descanso a toda esta situación. Así que, pues eso, se está viviendo por una parte bien, pero por otra, pues sabiendo que los misterios de la pasión y de la cruz, pues los estamos viviendo, la verdad es que, bastante cercano en esta situación de conflicto.
Tú estás muy cerquita de Belén, Nablus está muy cerquita de Belén. Me decías que a Jerusalén no se había podido peregrinar. Se nota, ¿no?, la falta de peregrinos. ¿No estáis acostumbrados a una Semana Santa como esta?
Claro. Bueno, nosotros estamos más lejos de Belén que de Jerusalén, la verdad. Pero sí, se nota todo Belén y todo Jerusalén. Se nota que están muy vacíos. Un poco últimamente se ha empezado a asomar un poco más de peregrinos, pero la verdad es que no es para nada como era antes. Están las calles muy vacías y sobre todo en la zona de Nablus, en toda la zona de Cisjordania, no hay peregrinos, o muy, muy, muy pocos. Mientras que antes estábamos siempre acostumbrados a recibir muchas visitas, muchos autobuses, al Pozo de Jacob, que está aquí en Nablus, donde estamos nosotros, venían muchos peregrinos. Y ahora nada, no viene nadie.
Y las celebraciones, decías que el Domingo de Ramos había habido alguna dificultad, pero por otro lado me contabas que están siendo muy participadas. ¿Estáis haciendo unas celebraciones con normalidad? O sea, por ejemplo, este Jueves Santo, ¿cuál es el plan?
Pues, o sea, son muy participadas dentro de las parroquias. O sea, la gente es la que se está volcando en la Semana Santa, pero lo que son movimientos es más difícil. Por ejemplo, porque para llegar a Jerusalén necesitan un permiso. Entonces, muchas veces no toda la familia recibe el permiso, pues entonces se va o cancelan el viaje, por decirlo así, o se va alguno de la familia. Entonces eso ha hecho que nadie haya querido ir a Jerusalén, o casi nadie haya querido a Jerusalén, excepto nuestra parroquia y alguno más. Pero aquí, por ejemplo, el Jueves Santo, pues se hace la liturgia, digamos, normal, con la adoración al final. Y entonces, pues ahora estamos preparando los cantos, los monaguillos. Aquí los monaguillos, pues es una institución. A lo mejor yo soy de Murcia, a lo mejor en mi parroquia no era algo que se buscaba mucho, que los jóvenes querían, pero aquí, sin embargo, pues son un grupo de unos 10 que están ahí preparando, practicando, con cantos. Después de cada misa, nos sentamos juntos en la sala de la parroquia, se toma un café juntos. Entonces, eso ha dado mucho movimiento, digamos, a la iglesia, a la parroquia.
Me comentabas que, bueno, estás cerca de Jerusalén, también estás cerca de Belén. ¿Qué es más especial para ti, vivir allí la Semana Santa o la Navidad?
Pues todo tiene su gusto, la verdad, las dos. Las dos se viven con mucho fervor. Hay muchas liturgias también particulares de los lugares santos, tanto en Jerusalén como en Belén. Entonces, yo creo que las dos, pero la verdad es que aquí la Semana Santa sigue teniendo un peso muy grande. De hecho, aquí en Pascua solían venir las instituciones civiles y religiosas, solían venir a la parroquia a felicitarnos. Abrimos una hora, nos juntamos todos los curas de las diferentes confesiones, ortodoxo, melquita, anglicano, y yo, abríamos una sala por una hora y venían todos a felicitarnos por la fiesta. Este año hemos cancelado esa hora de felicitaciones como una forma de luto. Entonces este año va a ser entre los mismos cristianos que nos vamos a juntar a tomar un café con los otros curas y tal. Y también hacíamos una procesión por toda la ciudad, digamos, por todo el barrio nuestro de aquí, que se llama Rafidia, el barrio. Hacía una procesión que pasaba por todo el barrio, también con los curas de las diferentes confesiones, con los scouts que tocando los instrumentos, recibiendo la luz de Jerusalén, una vela que viene directamente desde el Santo Sepulcro. Y este año también lo hemos cancelado por lo mismo, por un luto por la situación de guerra y de destrucción que se está viviendo aquí en este país y especialmente en Gaza. Pero vamos, que lo que son las misas, las celebraciones, los ritos, todo se está haciendo y la gente lo está viviendo con muy sentidas o con un sentimiento de fe fuerte.
Uh-huh. Y ya me has contado el Jueves Santo, el Viernes Santo, mañana, ¿cómo es el Viernes Santo allí en tu parroquia de Nablus?
Pues aquí hay una particularidad que es una especie de rito que hay después de la celebración del Viernes Santo que se llama el funeral de Cristo, que yo no sé si había antes en España, pero no lo he visto en otros países, la verdad, que es que después de la misa, o sea, no es una misa, es, digamos, la celebración de la adoración de la cruz, hay una escultura del Cristo depuesto, con una procesión y se lee el Evangelio, se hacen cantos, y se hace todo como un funeral al mismo Jesús. Esto está en la liturgia, en las liturgias orientales tienen estos rituales, y que la Iglesia Latina, romana católica, también ha conservado aquí en estas parroquias de Medio Oriente, aunque sean católico-romanas. Entonces haremos ese ritual y eso hace que se alargue más el rito, pero que hace que la gente se vuelca mucho también en esta celebración. Hay una vibración popular también muy, muy bonita y se vive un sentimiento así también de funeral con la parroquia, que luego el sábado pues se convierte en alegría y en esperanza.
¿Y el domingo de resurrección? ¿Es especial allí?
Pues la verdad es que es especial porque es cuando todo el mundo va a la iglesia, el que reza o el que no reza, tiene un toque más. La verdad es que el domingo por la mañana tiene un toque más social. O sea, viene todo el mundo bien vestido y todo se quiere echar la foto. Es un momento así un poco más digamos, más familiar, por decirlo así, mientras que el sábado por la noche es cuando la gente viene, digamos, con más intención de vivir una Pascua. Pero vamos, sigue siendo muy bonito. La iglesia llena, toda la plaza de la parroquia llenísima, y eso, se respira alegría y la gente lo necesita. Aquí la verdad es que la gente necesita también tener su momento en familia y de disfrutar.
¿Te están llamando mucho de España, preocupándose por ti?
No, la gente que me conoce ya están acostumbrados y ya los he tenido siempre informados de lo que hay. Saben que estoy en una zona de conflicto, pero que no hay un peligro, digamos, directo, constante. Y entonces, saben que yo lo llevo bien. O sea, nosotros estamos aquí porque el Señor nos ha traído y sabemos que el Señor nos va a ayudar y que todo está en sus manos. Así que en ese sentido no hay problema.
Pues queríamos saber cómo se vive un Jueves Santo en Oriente Próximo, cómo se vive un Jueves Santo en Tierra Santa. Y para ello pues hemos marcado el teléfono de Miguel, del párroco de Nablus. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos, Miguel.
Nada, a vosotros. Felices Pascuas.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Este Jueves Santo, COPE está en la calle.
El micrófono de COPE dentro de ese trono ahora mismo. Pasando.
Desde las 11:30, la noche luminosa. En directo con las procesiones que a esa hora recorren España.
A las 2, la madrugada desde Sevilla.
¡Arriba con el Señor de la Sentencia!
A las 5:30, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Laura.